situación laboral en nuestro país. Ha habido varios hitos durante los últimos días, entre otros el reajuste del salario mínimo de forma retroactiva desde el mes de enero de este año, también la situación del desempleo a nivel nacional y haciendo foco en asuntos tan importantes como la informalidad laboral. Y más, junto al ministro subrogante del trabajo, Giorgio Bocardo, que está en estudio con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo le va? Buen Hola, día. Paula, bienvenidos. Oiga, partamos por esto del salario mínimo, que fue hito que se marca la semana pasada. El salario mínimo chileno subió a 510 mil pesos y es el tercero más alto de la región. Partamos en términos generales, ¿qué significa? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó?
Bueno, este es un hito muy relevante, no solamente porque a un año todavía de finalizar el gobierno ya cumplimos con uno de los compromisos emblemáticos del presidente Boric, que era alcanzar, superar los 500 mil pesos de salario mínimo, sino que también fue un proceso que se dio en diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores, alcanzando un acuerdo que ha permitido escalonadamente pasar de los 350 mil pesos a los 510 mil pesos, que es el valor que alcanza ahora en el mes de enero, y por otro lado también con un inédito acompañamiento a las pymes. Y por lo tanto, tanto la gradualidad con la que se elevó el salario mínimo como también este acompañamiento que va a permitir subsidios hasta el mes de abril del 2025 para las pymes, va a permitir que alrededor de 1 millón de personas reciban este salario mínimo que se ha ido reajustando y ha permitido mantener el poder de compra de los trabajadores, pero también entendiendo que la gradualidad y el subsidio ayudan justamente a las empresas que más entregan salario mínimo, que son las empresas de menor tamaño, y sobre todo a mujeres, que son también las que más reciben los salarios mínimos en el país.
Subsecretario, cuando se presenta esto del salario mínimo, esto es un compromiso, usted lo decía, el gobierno finalmente hoy día lo que está pasando es que se concrete, esto se junta para algunos en el debate con otras medidas como la reducción, por ejemplo, de la jornada laboral. Y sirve para ese análisis para hablar incluso de leyes antiempleo, en un escenario donde la cifra del desempleo ha sido una de las cifras rebeldes de la economía. Vamos a estar hablando de lo que pasó en el último trimestre, pero ese debate sigue bien presente. Lo cuestionaba, de hecho, el propio presidente Gabriel Boric el otro día en su cuenta en Twitter a propósito de una entrevista a Rolf Lieders en el Mercurio. ¿Cómo se sigue contestando a eso? De que más allá del subsidio, por ejemplo, y la gradualidad que se puso en el salario mínimo, esto atenta contra esta cifra rebelde que es el empleo en Chile.
A ver, señalar que para nosotros no hay mejor inversión social que pueda hacer un país en el largo plazo que es invertir en derechos laborales y seguridad social. O sea, eso es una inversión que permite mayor cohesión social, mayor estabilidad, mayor fortalecimiento, legitimidad de la democracia. Por lo tanto, es una inversión de mediano y largo plazo que rinde más allá incluso de los derechos y los beneficios laborales evidentes como son subir el salario mínimo o tener una jornada laboral más reducida. Dicho eso, la gradualidad ha sido clave en todas las reformas, 40 horas, salario mínimo, incluso uno se observa el alza de la cotización a los empleadores en 9 años que va a tener la reforma de pensiones, son todos elementos que todos los países desarrollados que han transitado en este tipo de reformas, la clave siempre ha sido la gradualidad para mitigar los efectos laborales. Dicho eso, también señalar que de momento efectos en el mercado laboral por las reformas laborales la verdad que no se han observado. Uh-huh. De hecho, llevamos 10 trimestres con una reducción sistemática de la tasa de desocupación. Hemos alcanzado tasas de informalidad más bajas que los que observamos en la prepandemia con valores del 26,4 puntos. Así que, por supuesto que nos preocupa el tema. No compartimos que estas sean reformas que atenten contra el mercado del trabajo. Y los problemas que enfrentaba nuestro mercado del trabajo más bien tienen que ver con la situación que heredamos de la económica de la pandemia, el contexto internacional, pero más bien lo que observamos en los últimos meses es que estas cifras se han ido revirtiendo con gradualidad, probablemente a lo mejor para algunos más lento de lo que se esperaba. Otros hay que recordar que el año pasado señalaban que íbamos a llegar a tasas de desempleo de 10 puntos, que tampoco ocurrieron. Pero más allá de una cifra más, una cifra menos, nosotros como gobierno estamos ocupados y hemos también incorporado otro tipo de reformas como las que esperamos lanzar durante este primer semestre, como son una reforma al subsidio de empleos, que justamente apuntan a esos diseños, es decir, tratar de fortalecer aquellos grupos que hoy día tienen más dificultades para recuperarse, como son mujeres, jóvenes, personas mayores. pero por lo menos no compartimos esa lectura hoy día, que estas reformas estén perjudicando o debilitando nuestro mercado laboral.
Porque y el además gobierno tiene la certeza de que no ha impactado en las últimas cifras, porque lo que se decía el otro día, por ejemplo, que son cifras que se rescatan más allá de lo trimestral, que insisto, vamos a entrar ahí, no son pocos los analistas que sostienen que Chile acumula 2 años consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%, lo que duplica la tasa promedio de la OCDE, y sin que se observe una creación robusta de empleo para volver a los niveles prepandemia, que era precisamente la fecha que uno pone como bisagra, digamos, en este y en otros temas.
Hay un dato ahí, Paula, que parece que es bien decidor para esta discusión. Lo que no se ha recuperado de los niveles prepandemia es particularmente el grupo de los trabajadores informales. El trabajo formal asalariado privado ya tiene cifras que son mayores a las observadas en la prepandemia. De hecho, desde nuestro gobierno se han recuperado alrededor de 500.000 puestos de trabajo, la gran mayoría de esos empleos femeninos y formales, y particularmente el grupo que ha sido más resistente a recuperarse son los trabajos informales. Uh-huh. Y obviamente, como gobierno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que no es interés de ningún gobierno recuperar puestos de trabajo informales. No, claro. Y eso ha sido el grupo que hoy día tiene más resistencia. Esto lo hemos conversado con economistas como David Bravo y otros que son los que más han insistido en este punto. Pero el foco hoy día, y creo que eso es relevante, es justamente poner el acento en la recuperación del empleo formal. Y para ello, además de las medidas que hoy día se están desplegando, no es fundamental, como te decía, lanzar esta reforma de subsidios, que justamente busca estimular la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado. Y donde hay otro dato que me parece que es sumamente relevante: de esos 2,4 millones de puestos informales que hoy día existen en el país, 660.000 son de empresas formales que tienen trabajadores informales.
Es decir, empresas que no los contratan.
Empresas que tienen, que pagan impuestos, que probablemente ese trabajador llega a las 9 de la mañana, se va a las 5 y por distintas razones o no tienen contrato o no se le pagan las cotizaciones. Y en eso el foco nosotros lo hemos puesto más bien en la fiscalización, porque son empresas que no tienen razón alguna para tener a esos trabajadores en puestos informales.
Usted dice son personas que boletean o que no reciben no rinden de ninguna forma esa remuneración.
Hay dos grandes grupos de trabajadores informales: los cuenta propia, que son pequeños emprendedores, trabajadores microemprendedores, y los asalariados, que en este caso están, como se les conoce, en negro. Y esos trabajadores debieran tener un contrato o se les debieran pagar las cotizaciones, y alrededor de un tercio de esos trabajadores no está cumpliendo con la normativa, y de esos hartos en grandes empresas. Esto no solo en pequeñas empresas. Entonces ahí nos parece que hay que poner un foco: uno, fiscalización, y dos, estos nuevos incentivos de subsidios justamente para fomentar la creación de los empleos formales. Pero esos son los dos grandes focos que tenemos que combatir, y nos parece relevante señalarlo porque a nivel agregado el mercado laboral se está recuperando y hay focos, que son los donde hay que colocar el acento, que es donde nos gustaría que se colocara la discusión, porque si no se habla de manera muy general de las cifras del mercado laboral, hay grupos que se han recuperado, y por lo tanto se nos permite ajustar mejor lo que le tiene que corresponder al gobierno, que son las soluciones y las medidas de política pública.
Subsecretario Bocardo, el otro día, porque llama mucho la atención y por eso lo citamos, el presidente Gabriel Boric a su vez citó un recorte de una nota del diario El Mercurio, cuyo titular era: el empleo informal cae a su menor nivel en 3 años, pero expertos dudan que marque una tendencia. Cerró el año 2024 con un 26,4%, a propósito de lo que veníamos hablando. ¿Por qué el presidente se molesta tanto? ¿Porque efectivamente se marca aquí una tendencia y no hay duda o no tiene sentido lo que plantean expertos, que sí dudan de que se marque una tendencia en relación al empleo informal?
La informalidad laboral ha sido, y es desde que tenemos registro, muy estructural, muy, muy porfiada. Yo diría que, a diferencia de la desocupación, si hay una tasa en Chile que es porfiada, es la informalidad, que se ha mantenido en torno a los 26 a 30 puntos en la última década. Uh-huh. Eso es importante señalar. Y en ese marco, efectivamente, hoy día, salvo la pandemia, que por razones de confinamiento hubo una reducción porque las personas no podían salir a trabajar a la calle, hoy día nos encontramos en los niveles más bajos de esta banda histórica que había entre 26 y 30 puntos. Al punto que durante el último trimestre se redujo en términos absolutos, no solamente en términos relativos, sino que se redujeron de 2.5 a 2.4 millones de trabajadores informales. Lo cual debiera ser a todas luces una buena noticia. Y por lo tanto, obviamente, cuando habíamos tenido puesto el foco en que el desempleo todavía no bajaba o bajaba de manera poco significativa y empieza esto a reducirse, posteriormente vemos que el trabajo asalariado también se empieza a recuperar. Y ahora tenemos esta buena noticia de reducción de la tasa de informalidad, que obviamente hay que seguirla observando y estar preocupado. obviamente cuando como que se va cambiando el indicador para seguir mostrando algún deterioro del mercado laboral, que obviamente a nosotros nos preocupa, causa muchas veces cierta insatisfacción cuando deberíamos quizás estar analizando de qué está pasando de dinámico en el mercado laboral que permite obtener esas cifras. ¿Quiénes somos los encargados de monitorear trimestralmente las medidas, tomar las medidas específicas y estar ajustándolas? Somos el Ministerio del Trabajo y por supuesto entendemos esa molestia que se señala muchas veces cuando se van ajustando permanentemente los indicadores para muchas veces criticar, lo que nos parece que es legítimo en toda democracia, pero donde uno debería poner el foco de qué cosas ya están relativamente mejores y dónde tenemos que ponernos a trabajar para seguir fortaleciendo nuestro mercado laboral.
Y entre las críticas de este enfriamiento, entre comillas, del desempleo que ya se va acercando hacia abajo, al nivel del 8%, algunos argumentan que se ha debido al empleo público, que el empleo público está apalancando esta recuperación de los puestos de trabajo.
Claro, cuando uno observa los valores relativos, el empleo público ha ido en expansión, pero hay que señalar que hay algunas cosas relevantes. Uno, que son muchos puestos de trabajo en salud, en educación y también en seguridad, algo que uno debería pensar que también es algo necesario.
No administrativos ni en oficinas como ministerios.
Como de relleno, para decirlo en términos como...
Veces se construye esa imagen, que claro, que está que son solamente personas funcionarios de la burocracia central, pero
los ñoquis, le decían.
Pero hay un aumento que tiene que ver también con necesidades sociales. Pero también hay que señalar que solo uno de los cada cuatro empleos que se crea en el mercado laboral son del sector público. Entonces, cuando uno los ve en los absolutos, en realidad sigue siendo el sector privado, asalariado privado, el que hoy día ha ido recuperándose y, por lo tanto, el foco está allí. También hay una discusión respecto a los datos. Hacienda está trabajando para hacer más precisas las estadísticas del empleo público. Pero lo que nos dicen las estadísticas es básicamente que de estos 500.000 puestos de trabajo que se han recuperado o creado, o ambos en los últimos 2 años y medio, 3 años, son fundamentalmente puestos de trabajo en el sector privado, asalariado y privado. Y ahí está el foco, y más allá de lo que muchas veces, algunas minutas a veces medio un poco repetidas de libertad y desarrollo, que a veces no cambian necesariamente el foco, los datos muestran también otra cosa.
Subsecretario Bocardo, lo que tiene que venir ahora es la implementación compleja de las primeras etapas de la reforma previsional. Una reforma previsional cuya gradualidad, cuyos plazos, cuyos montos, si se quiere, está súper sujeta a la recaudación fiscal, a lo que haga la ley de cumplimiento tributario, y esto se da en un escenario donde está muy en discusión el tema de los cálculos que se ha hecho desde la DIPRES y se ha hecho también desde Hacienda, en el gasto público, en el déficit fiscal y más. ¿Cómo esto va a impactar, cómo esto puede llegar a impactar en la implementación de esta reforma previsional e incluso en la fama que se haga la reforma previsional entre sus críticos, digamos? Porque si está tan sujeto a este factor y este factor hoy día está tan cuestionado, ¿cómo puede impactar en la reforma?
A ver, esta es una reforma que creo va a marcar probablemente la próxima década y es una de las reformas más relevantes de nuestro gobierno. Es una reforma que se logró, pese a todos los pronósticos, con un amplio acuerdo social y político, a partir sobre todo del trabajo, del liderazgo que llevó adelante la ministra Jara. También me gustaría recordar algo que dijo hace pocos días el ministro Marcel en una columna en el diario La Segunda, donde recordaba que una parte importante, muy significativa de la deuda pública es de arrastre de gobiernos anteriores, y este gobierno ha hecho un esfuerzo significativo por ajustar esos datos. Pero más allá de eso, hay un elemento importante. Por un lado, la PGU, que va a llegar a los 250.000 pesos, va a tener un avance escalonado, gradual, justamente para ir asegurando que los recursos públicos que se van a requerir para esa alza estén disponibles, y por eso se ha dado una ventana de 36 meses para que entren en régimen el alza de la PGU a los 250.000 pesos.
Dicho sea de paso, hoy día se informaba que la PGU incorporó a 135.000 personas en el 2024, que ya supera los 2 millones de beneficiarios.
Va a ser un beneficio creciente porque se van incorporando las nuevas olas de pensionados, y además también porque las personas, sobre todo de algunos grupos, sobre todo del 90%, que no tenían conocimiento muchas veces de esto, gente que no tiene la costumbre de registrarse en el registro social de hogares porque cree a priori que no le corresponden los beneficios del Estado, lo está haciendo de mayor manera, y eso debería ser una muy buena noticia, que más personas tengan este piso de seguridad social del pilar no contributivo. Pero el componente más relevante que va a tener la mejora de las pensiones de los actuales jubilados se va a dar por este componente solidario del pilar contributivo de los 4,4 puntos que van a permitir justamente que personas que hayan cotizado, en el caso de las mujeres, 10 años como mínimo y en el caso de los hombres 20 años, reciban 0,1 UF por año cotizado. Ya,
pero esta discusión sobre los cálculos, sobre el déficit fiscal, sobre el gasto público, sobre la deuda, ¿no impacta en la reforma previsional?
Los estudios, las estimaciones que ha hecho Hacienda y un conjunto de personas que participaron en el proceso de la reforma han hecho estimaciones conservadoras en términos de cómo se van a poder proyectar esos casos, y de hecho uno de los elementos que tiene la reforma es que esta 7% de cotización obligatoria se va a dar en un total de 9 años con una cláusula donde efectivamente si los recursos faltan recursos por ajustados por distintas variables que pueden ocurrir, estamos hablando de proyecciones de una década y por lo tanto pueden ocurrir muchas situaciones imprevisibles en materia económica, se pueden agregar un par de años más justamente para que esa cotización máxima de 8,5% que incorpora la reforma previsional se logre en región. Y por lo tanto creo que es importante que todos los actores que participamos de este acuerdo contribuyan no solamente a ser muy exigentes respecto a cómo se proyectó la reforma, sino que sobre todo en caso de que vaya avanzando, destacarlo, porque finalmente este no solamente es un acuerdo que va a mejorar las pensiones de los actuales y los futuros jubilados, sino que también legitima el valor de la democracia y de los acuerdos. Y por lo tanto, todos quienes concurrieron a ese acuerdo debían ser muy interesados que en la medida que esto avanza, funciona, y por supuesto siempre abierto, si es que es necesario hacer algún tipo de corrección en el camino, a destacar que finalmente la mejora de las pensiones que van a recibir nuestros jubilados desde finales de este año es gracias justamente a esta capacidad de habernos puesto de acuerdo entre todos los actores sociales y políticos del país.
Bien, queremos agradecer esta mañana a Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo y por estos días ministro subrogante de la cartera. Gracias por venir.
No, muchas gracias a todos y también señalar a las personas que se cuiden con la ola de calor y a tomar todas las medidas de resguardo en estos días que tal van cual a ser algún poco duros para los trabajadores y trabajadoras.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día.
8 de la mañana.
A